Que sea Boca para falar do seu equipo, o Arenteiro tamén, pero logo poden deixar o Arenteiro sin sentido. É algo curioso porque, ademais, claro, estamos a falar dunha zona que tenía tamén outras zonas de expansión, que non era preciso pois acudir a esas zonas inundables, esas zonas que poderían pôr en peligro o suministro hídrico, tendo outros terreos para poder ampliar. Aquí é que parece que un pouco, como sempre decimos, Marco Antonio, xogan entre os concellos, pero os veciños pouco importan, non?
Sí, bueno, xa non me imagino que
non queremos meter política nisto, pero que o que decimos, non? Sí, que está moi ben, están a falarse agora de unións de concellos, é algo que nos entendemos que podría ser positivo, pero claro, neste caso, ampliar hacia o concello vecino de Maside, cando podes ampliar hacia outra zona que non tería tantos problemas, claro, eso fai que calquera teña unha mínima suplicacia, verdade?
Bueno, eso xa porque se fala da ampliación do polígono do Carballeño, pero realmente é un polígono de Maside. Oye, que insisto, que polemizar coa xente de Maside, teño amigos en Maside, supervecinhos, é verdade que eles con esto foi moi ben. O sea, con esta ampliación para o Concello de Maside, porque hai que pensar que todos os prexuicios, porque, por exemplo, a depuración das aguas residuales desa nova área industrial, onde se van a realizar? No sistema de depuración do Carballeño vai levar esa área industrial un sistema de depuración propio para todas as industrias dese polígono que albergue? Como vai ser eso? Por iso que hai que esperar a ver o proxecto para poder falar con máis, porque mira, xa cando os veciños, os que consideramos facer aportacións, e insisto, constame que hai máis veciños que fixaron na mesma liña estas aportacións, pois vímonos cunha documentación moi paupérrima, que cunha cartografía horrible, que de verdade, eso parecía feita por un neno pequeno, que che daba moito traballo para delimitar ben, pues, justamente por onde vai, que con moitos problemas para poder facer. Entonces, entendemos que co proxecto pues estará máis claro todo esa documento, todo eso, planos, datos, etcétera, se podrá facer unhas alegacións xa de verdad. Pero bueno, tamén hai outra cousa que dá un pouco de rabia, que levamos 2 anos, de verdad, todos os días nos periódicos, no medio de comunicación, veo o director xeral, veo o presidente da Xunta anunciar, bueno, eso no 2024 xa están as pedras colocándose. Pero isto vai moito máis lento, non é así, non sei por que tanta presa en salir no medio de comunicación con anuncios que van a 5 anos vista, ao mellor, porque ni siquiera os propietarios de terrenos lle chegaron cartas de iniciar proceso de expropiación, o sea, sabes, o sea que eso ainda vai, o único que se fixo ahora foi unha modificación do plan industrial de solo industrial de Galicia, onde é unha modificación do de Carballeño, ampliación, que máis que ampliación sería un polígono novo, pero bueno, xa máis ampliación será para facer os procesos ambientales máis sinxelos, bueno, non sei, desconozco. É por eso o xa che digo da que era aportacións, logo abriu os períodos estes para alegar para a declaración ambiental estratégica, bueno, pero, insisto, son un ciudadán que non teño tempo todos os días de andar con estas cosas, vou esperar o proxecto definitivo e bueno, pues xa traballar as alegacións en base a unha documentación máis seria.
Pois agardaremos, evidentemente, a que sexa o momento e sobre todo, pois confiaremos en que, como sempre, os veciños sodes os que ao final estades sacando pues, este tipo de iniciativas, este tipo de accións que afectan a todos e que non sabemos por que se están a realizar. Aquí os decimos sempre, Marco Antonio, que a verdadeira noticia está precisamente en eso, nos veciños, que son esos que estades o pé da realidade. Marco Antonio Reboledo, veciño do Carballeño, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz, seguiremos pendente de este asunto. Moitas gracias.
Moitas gracias, Javier, buenos días. Please hack me around the rock. Please hack me, Lord. All on them day. But the rock cried out.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Y la verdad es que en los últimos días hemos asistido un poco, pues, preocupados a esa noticia que nos llegaba desde Pereiro de Aguiar, esos perros de caza, o supuestamente perros de caza, que atacaban a un chaval de ese municipio cuando iba paseando a su mascota. Y luego, claro, nos constaban otros ataques también de perros, supuestamente, decimos, de caza, pues en otras parroquias, en otras localizaciones, también por la zona de Pereiro. Y claro, nuestra duda pues siempre es relacionada con eso, el por qué actúan así perros que nunca han actuado así. Y ante esa duda, pues qué mejor que hablar con profesionales. Por ejemplo, con Sergio García, que es adiestrador de perros y que tiene ese centro Cajú Adiestramiento. Sergio, buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Pues Sergio, un poco preocupados, porque, bueno, la primera pregunta: ¿es normal que perros de caza actúen así, ataquen a otros animales, en este caso a mascotas o a personas?
No, por lo general los perros de caza suelen ser perros que están bien entrenados, que acuden sobre todo bien a la llamada de su propietario, y en caso de que algo así pudiera llegar a pasar, se supone que tiene que haber un propietario, una persona responsable que los llame y extinga ese tipo de comportamientos.
Uh-huh. Claro, porque de hecho luego estuvimos mirando a raíz de esas noticias que incluso existen una serie de dispositivos en el que el cazador en todo momento puede saber dónde está su perro. Por eso decíamos al principio, Sergio, que supuestamente perros de caza, porque pueden ser perros silvestres que se unan precisamente a esas raleas para, pues no sé, para ir buscando comida o algo, y luego se produzcan ese tipo de accidentes.
Volvemos un poco a lo mismo. Se supone que tiene que haber una persona responsable encargado de ya sea 2, 3, 4, 5 perros de caza, si tiene su batida, su manada de perros de caza. Uh-huh. En caso de que se una un perro externo, tiene que haber ese control de saber llamar de nuevo a sus perros.
Claro. Uh-huh.
Claro, la dificultad aquí está en saber qué hacen esos perros sin una persona atenta.
Sí, claro, es que es un poco lo que nos llama la atención y nos preocupa, sobre todo porque... insistimos, y es que además sabemos y conocemos todos a cazadores y sabemos cómo pues precisamente están pendientes de sus perros, porque bueno, vamos a ver, ya no solo por el tema de los ataques, que con eso ya sería suficiente, pero es que a ningún cazador tampoco le interesa que su perro se pierda o que atraviese una carretera y le atropellen. Por eso yo creo que, Sergio, habría que aclarar cuanto antes esta situación, ¿no? Porque el perro de caza, tú lo has dicho, suele estar adiestrado y suele estar, preparado para recibir las órdenes de sus amos. Lo otro ya, pues a lo mejor es mejor no mencionarlos como perros de caza, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, estos perros de caza aparte de tener que estar entrenados, lo que comentabas, que tienen que llevar un dispositivo GPS, tienen que llevar una identificación que hasta hace poco, no sé actualmente, pero hasta hace poco era un tatuaje en las orejas o en la piel que identifica con un número de cazador. Entramos ya aquí. Y después tener en cuenta que este tipo de perros, para que hagan bien su trabajo en la caza, tienen muy potenciado ese instinto de, pues, de depredación, de caza. Y que si no se satisfacen esas necesidades que tienen, pues al final pasan este tipo de cosas. Me gusta partir de la base de que el 90%, por no decir el 95% de los problemas que causan los perros son responsabilidad humana.
Sí, no, nosotros somos también de esa teoría, pero tú encima es que eres profesional y tratas con ellos a diario y sabes perfectamente cómo reaccionan, pero me ha llamado la atención lo que decías, claro, si un perro de caza, que está adiestrado precisamente para la caza, no satisface esas necesidades, no sé si te he entendido bien, ¿puede llegar a este tema, al tema de atacar a algo que no sea una pieza de caza?
Si no está bien adiestrado, no tiene bien cubiertas sus necesidades básicas. Y por necesidades básicas no siempre nos referimos a darle de comer, de beber, peinarlos y bañarlos. Dependiendo de la raza de perro y el uso, entre comillas, que le demos a ese perro, va a tener unas necesidades u otras. Si le potenciamos mucho el instinto de caza, pues va a necesitar salir a cazar para satisfacer ese instinto. Si claro. No le damos el ejercicio que necesita, pues vendrán temas de ansiedad, vendrán temas de frustración y su forma de satisfacer esa frustración y esa ansiedad, pues es cazando.
Claro. Y luego también un poco, Sergio, tú aquí evidentemente sabes mucho más que nosotros, pero existen unas razas que son típicamente de caza y que además yo creo que tienen esas aptitudes, ¿no?, para la caza. Y luego existen otras que realmente no son perros de caza, no son perros de, pues eso, de seguir, de mostrar una pieza de rastreo. También puede ser eso, que se estén usando perros que no son propiamente perros de caza.
Puede ser, a ver, el instinto de depredación, los perros prácticamente todos lo tienen, por no decir todas las razas. ¿Qué pasa? Hay perros que ya fueron seleccionados por el ser humano, donde hemos criado y potenciado la transmisión de genes de esos ejemplares que tienen más potenciado ese instinto para usarlo para la caza. Pasa lo mismo con, por ejemplo, perros como el Border Collie, que son perros pastor, conocidos como perros pastor,
sí,
donde potenciamos más esa depredación, pero más enfocada al pastoreo, sin que llegue a culminar en la caza de morder al animal, de atacar al animal.
Claro. La verdad es que pues es como todo, hay que saber y hay que conocer. Claro, tú en tu centro de adiestramiento en Cajú, ¿en algún momento has trabajado con esos perros?
Yo hasta el momento no ha pasado por mis manos ningún perro de caza. Tampoco es un ámbito al que esté muy enfocado, ya que de momento estoy con adiestramiento base y en el futuro pues me gustaría perros de asistencia y enfocarme en ese ámbito, y de momento eso, no ha pasado ningún perro de caza, pero sí han pasado perros con ese instinto depredador y ese instinto de perseguir cosas en movimiento.
La verdad es que nos has aclarado bastante la cuestión y esa preocupación que tienen los vecinos de Pereiro y que caray, que tenemos todos los que en un momento dado pues también nos gusta dar esos paseos por la zona rural y nos gusta disfrutar de nuestra naturaleza. Confiemos en que los cazadores tienen controlados sus perros y que esto sean pues algo puntual, algo que hay que controlar, por supuesto, pero que sea algo puntual. Sergio García, adiestrador de perros del Centro Cajú Adiestramiento de Ourense, muchas gracias por atender la llamada de Radio Voz.
Nada, muchas gracias a ti, desearle una pronta recuperación a Chispa, creo que se llamaba la mascota, y a la familia también mucho ánimo, que tiene que ser un momento muy difícil para ellos ahora mismo.
It was bleeding around to the sea. It was bleeding around. Pues sí, la verdad es que bueno, creemos que Chispa sí se está recuperando bien y el susto de su dueño y el susto de la familia, bueno, pues poco a poco irá pasando. Pero como nos decía, nos apuntaba muy bien Sergio García, bueno, pues el perro tiene esos instintos, pero un perro que está bien, que sean satisfechos todas las necesidades, también en el ámbito de su adiestramiento, en el ámbito de la caza, pues por lógica no tiene que, o no debería actuar de esa forma. ¿Qué pasa? Que muchas veces, insistimos, es que muchas veces, pues se usan perros a lo mejor que no son aptos para ello, que no están adiestrados para ello, y perros a lo mejor que no han estado pues con las medidas propias de ese tipo de animales. Desde aquí también, por supuesto, defender a los cazadores, porque sabemos que la inmensa mayoría pues tienen bien a sus perros, usan a sus perros como debe ser, como esa herramienta también para el ocio y para realizar esas batidas, y que se ven salpicados un poco pues porque unos pocos, esperemos que cada vez menos, pues no hacen las cosas bien. Continuamos en Voces de Ourense.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
A Pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A Pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Alegría de vivir para mí, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente, eses son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente!
¡Dimisión!
Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run.
Una nueva parada aquí en Voces de Ourense para falar. Pues para falar donoso, para falar da nosa cultura, para falar donoso idioma e para falar dunha presentación a que vai a ter lugar esta tarde no centro o Zoco Galiza, no Carballiño. A presentación de Liberdade para o Galego, Política, Uso e Disposición das Linguas. Esta presentación, como decimos, vai a ter lugar esta tarde, pero nos temos xa, pois, a ocasión de falar co seu autor, con Marcos Maceira. Marcos, bos días.
Moi bo día.
Marco, la primeira pregunta. Porque este libro, en este momento, en este século XXI, cuando todos creíamos ya que existía una libertad para nosa lingua.
Precisamente é unha das cuestións que valoramos no libro, non? Se efectivamente existe esa liberdade para vivir en galego, para usar o galego en todos os espazos, e facémolo, pois, fundamentalmente, a raíz das campañas que houve na última década, non? Precisamente insistindo nesa idea da imposición do galego, e logo facémolo á luz do que din tratados internacionais como a Carta Europea das Linguas ou o que dicía o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Imos vendo cada un dos espazos públicos de uso do galego, a xustiza, o ensino, o audiovisual, a economía, servicios de saúde, imos vendo un pouco todo, e vendo se efectivamente hai a oferta suficiente de galego que permita usar o galego con toda a normalidade, non?
Non queremos, por suposto, adiantar máis do que se poida, porque esta tarde, como decíamos, pues vai a ser o tema de conversa nesa presentación, que, por certo, temos que decir que vai a estar Marcos Maceira, autor, e tamén a autora Elisa Quintas Árbores, van a estar os dous presentando este libro, pero podemos facer un bo balance, Marcos, de como está a nosa lingua agora mesmo?
Sí, bueno, nós o que facemos é, en moitos casos, é cuantificar as cousas, non? Cando dicimos que non hai oferta, pode ser unha impresión, simplemente que teñamos, calquera persoa que acenda unha televisión decatarase de cal é a realidade, ou calquera persoa que vai a un xulgado facer calquera trámite verá tamén cal é a realidade, mas nós procuramos cuantificálo e facelo en base a datos que existen, non? Datos oficiais ou en base á legislación que existe, artigos da legislación, que en moitos casos impiden tamén ou limitan moito a posibilidade de uso do galego, non? Ainda que parece mentira, hai moitas cousas que ainda acontecen no ano 2024. Claro, a situación do galego non é de lingua morta, como se di ás veces, mas sí, poderíamos dicir, di o Pilar García Negro no seu limiar a este libro, é de lingua mortificada, non? É unha lingua que ás veces sorprende a capacidade de resistencia que ten e como sobrevive o galego a pesar de non contar cos espazos mínimos que corresponden a calquera lingua que aspire a ser mínimamente normal, non? Claro, unha lingua que sobrevive, que ainda se fala e se fala moito a pesar da imposibilidade de uso en moitos sitios e de recibila na maior parte deles, é algo que poderíamos pensar mesmo que é un milagre, non? Que é certo tamén, e nos detectámoslo e comentámoslo tamén nesta publicación, é que existe moito apoio á lingua por parte da sociedade galega, e mesmo isto se reflicte nalgúns datos que foron públicos no ano 2019 do Instituto Galego de Estadística, do aumento de número de pais e nais que se dirixen galegos fillos, ou de número de persoas que escriben en galego, a pesar de todas as dificultades que, evidentemente, comentamos aquí, non? Uh-huh. Hoxe, ademais de Elsa Quintas, que é a coautora, é a abogada e vicepresidenta da mesa, estará tamén Mónica Fernández Valencia, que é a presidenta da Coordinadora de Traballadores e Traballadoras pola Normalización da Lingua, uh-huh, que ademais ten toda a experiencia do traballo que desenvolve esa entidade nos concellos, non?
Sí, dicemos que Marcos é tamén o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, e como ti apuntas, Elsa Quintas, pois, é a vicepresidenta desa mesa. Claro, acabas de dar unha clave que eu penso que o que estamos a vivir, que posiblemente o galego este máis presente na rúa, no día a día, pero mellor menos na administración.
Sí, a administración é digamos, o servicio público que máis...
Marcos, cando falo de administración, falo un pouco do galego no ámbito laboral, pois, como ti decías, na sanidade, na educación, na administración, incluso aquí nos medios de comunicación.
Sí, claro, hai, primeiro, un incumprimento mesmo da normativa que existe, pero por parte da propia administración, non? Claro, en outros casos hai límites impostos pola propia administración. Por exemplo, un exemplo, A Lei de Procedimento Administrativo ainda di que non nos podemos dirixir en galego a determinados organismos do Estado, non? Claro, algo que nos corresponde logo con outras disposicións. Por exemplo, é algo moi positivo o uso do galego no Congreso, por exemplo, ou que se pida na Unión Europea, no Parlamento Europeo, mas como cidadáns aínda temos impedimentos para dirixirnos ao Ministerio, por exemplo, directamente en galego. Claro, ás veces son trámites os que facemos que son absolutamente obrigatorios. Nós non podemos escoller se pagamos impostos ou non os pagamos, non?
Claro.
No caso de non facelo, hai sanción, lógicamente, sobre a persoa que non o faga. Ou non podemos escoller, mesmo por circunstancias persoais e vitais, se queremos cobrar o paro ou non cobrarlo, non? Claro, é dicir, bueno, son circunstancias que son trámites obrigatorios ou necesarios ou urgentes, onde non podemos ni siquiera xa non facer os trámites escritos en galego, senón mesmo é habitual, calquera persoa que nos este escuitando saberá que cando marcamos o número de teléfono, cando din marque un se quere, ou dous, ou tres se quere que atendan en galego, case nunca hai ninguén que se xa capaz de atender en galego do outro lado do teléfono. Isto non acontece evidentemente co castelán e probablemente non acontece tampouco con outras linguas do Estado, non acontece co galego. Claro, son cuestións ás que se pode poñer solución e que non se fai, moitas veces por impedimentos legais e outras veces incumprindo mesmo a propia normativa.
É algo que sí, que eu penso que gracias a Mesa e gracias a, bueno, pois a moitos de vos estamos a comprobar o que acabas de comentar ti, é algo que chamou nos a atención hai tempo, o sea, cando falouse tanto do tema dos pinganillos, esa polémica que a verdade non era para tanto, pero logo precisamente falando cun profesional decía non, pero é que para pornos en contacto co ministerio temos que facerlo en castelán. E claro, ese é un pouco pois o que decíamos ao comenzo, non, que esa idea que temos de usar a lingua casi, por decirlo de algún xeito, como arma política, que o tema dos pinganillos, que se usou como unha arma política, cando ten que ser algo máis cotidiano, algo máis normal, verdade? Pois, o de expresar na lingua de cada un, aquí dentro do Estado temos moitas linguas e poder usalas. Non crees que está adentrándose demasiado a política nesto da lingua e que tiña que estar o máis longe posible?
Claro, no debate político, cando algo existe, debátese sobre,
sí, claro,
sobre iso, non? Neste caso, debátese sobre a lingua, porque efectivamente a lingua existe. O problema é que se debería debater para mellorar a situación da lingua, non para piorar a situación de determinadas linguas, non? E claro, o castelán está fora do debate político porque ninguén se cuestiona a presenza que debe ter. Claro, co galego, como hai ese cuestionamento, efectivamente, está no propio debate político, non? E logo hai cuestións que ás veces se relativizan e non se decata que o fai ou que polemiza sobre elas das consecuencias que pode ter isto, non? Por exemplo, no caso da Unión Europea a importancia de que o galego sexa oficial na Unión Europea non é só para empregar un pinganillo ou que existan traductores ou persoas que interpreten o que di, que por certo na Unión Europea isto acontece con vinte tantas linguas con toda normalidade e ninguén se asusta, non? Claro, e aí decidense cousas que teñen moita importancia para nós no noso día a día. Pero a importancia de que o galego sexa oficial é precisamente para que nas disposicións que se aproban no seo da Unión Europea, nas directivas da Unión, se poida contemplar tamén a posibilidad do seu galego polos cidadáns despois, non? Por exemplo, toda a legislación ou todas as directivas de consumo da Unión Europea teñen cláusulas de tipo lingüístico, precisamente para garantir os dereitos das persoas consumidoras, non? Que poden recibir información na súa lingua, que a atención se pode facer na súa lingua, etc. Como o galego non está contemplado como lingua oficial da Unión Europea, non trascende o galego os avances que hai en dereitos dos consumidores, por exemplo.
Claro.
Non temos dereito, temos dereito a usar o galego con calquera servizo de que se nos este ofrecendo. Mas, de outra parte, non hai obriga de atender en galego, o cal provoca, ás veces, situacións a que lle pasará tamén, cando chaman dunha compañía de gas ou de electricidade, ou para vender un seguro, ou o que for, cando te chaman a ti, ás veces, non? Estas chamadas spam, e lle dís que queres atención en galego, ás veces recibese malas contestacións, reprimendas, bueno, son cousas que, as que non hai dereito, vamos, pues cando no. Calquera se dirixe a unha persoa a que lle quere ofrecer un produto, non? Non son, na maior parte dos casos, chamadas nin sequera solicitadas, non? Uh-huh. Pero isto podemos levarlo ás instrucións de calquera cousa, a sinaléctica, ás locucións, podemos levar a todo, porque iso está regulado e o galego está excluído precisamente porque o galego non é lingua oficial da Unión Europea e ao mesmo tempo oficial do Estado, non? Que o que se require na maior parte dos casos. Quero dicir que hai normas e cláusulas que se establecen para as linguas de onde o galego fica fora precisamente por iso, non? Os debates a veces se quedalos tamén con coñecemento do que se está a debater.
Claro.
Non só a acción concreta de ter un debate onde o galego é necesario como calquera outro espazo, senón as consecuencias que ten e que nos afectan directamente como cidadáns que queremos usar a nosa lingua con toda a normalidade, con toda liberdade, con toda a naturalidade tamén.
Ni máis ni menos, que tería que ser xente como a ti, Marcos, pois os que estiveran o mellor no Parlamento explicando este tipo de cousas. Porque logo os políticos, como decíamos, vanse por as ramas e por as polas, e non queda del todo ben explicado, como agora acabamos de escuitarlo, e como imos poder escuitarlo esta tarde, como decíamos, na tenda O Zoco de Deseño Galego, na rúa Curros Enrique Zalino, no Carbiño, a partir das 8 da tarde. Liberdade para o galego. Política, uso e disposición da lingua. Ali estará Marcos Maceira, o autor, tamén presidente da Mesa pola Normalización, tamén autora Elsa Quintas, vicepresidenta da Mesa, vai a presentar este acto Mónica Fernández, presidenta da Coordinadora de Traballadores de Normalización Lingüística. Marcos, moitas gracias e nada. Vémonos esta tarde.
Vémonos esta tarde, Carballiño. Moitas gracias e un saúdo. On that day, so I ran to the river. It was boiling around to the sea.
It was boiling around to the sea. A que certo, cando as cousas explican de xeito normal, pois parece como que se entenden e que non é tan raro pedir o uso dunha lingua, o uso de outra, que é o habitual. E que pensamos que está recuperando, ademais, o galego. Esto é unha opinión moi, moi, pero moi personal, que seguro que moitos de vostedes din, pois non, está usándose menos ou máis, pero eu penso que sí, que está a recuperar o galego. De feito, isto que estamos a facer agora mesmo, falar con vostedes en galego, pese a orixen castelán de este que lles fala. Continuamos en Voces de Ourense.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Necesitas asesoramiento? Lembra este nombre, Asesoría Xiama. En Xiama somos líderes en asesorar tanto a empresas como a particulares. Os nosos clientes gozan dunha atención personalizada e individualizada, ademais dun servizo de información que os mantén o corrente das últimas novidades que lles poidan afectar. Asesoramiento en seguros, impostos, nóminas, contabilidade, finanzas, comunidades, subvencións. En Xiama ofrecemos solucións integrais e un servizo de calidade. Somos un equipo de 12 consultores o seu servizo comprometidos en garantirlle as mellores prestacións. Asesoría Xiama. Estamos na Rúa do Cruceiro 4, Xinzo de Limia, Ourense. Teléfono 988 46 11 99.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Hay que pronunciar bien y claro. 25 minutos para llegar a las 12 de la tarde y en Voces de Ourense seguimos y ahora precisamente vamos a escuchar eso. Las voces que están protagonizando esta jornada aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Bueno, antes de escuchar las voces, vamos a repasar también un poco lo que ha ido llegando a lo largo de esta mañana radiofónica a nuestra redacción. Por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Ourense nos dicen que publican hoy el decreto que aprueba las listas definitivas de cualificaciones de los expedientes de ayudas para la adquisición de libros de texto, material escolar y comedores escolares para el curso 24-25. El decreto se puede consultar durante un plazo de un mes en la calle de Primavera, en el número 1, en el bajo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Ourense y en la página web del Concello Ourensano. Ahí se puede, como decíamos, pues revisar esa lista definitiva de calificaciones de los expedientes para las ayudas para libros y comedores escolares. Seguro que muchos de los que nos están escuchando pues están deseando ya ver esas listas y sobre todo que se acabe ya ese proceso para, bueno, pues para recibir esas ayudas, ¿verdad? Que el curso ya empezó hace un mes. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que comentarles lo que nos anuncian desde la Xunta de Galicia, que en concreto su directora Seral de Patrimonio Cultural asistía a la presentación de esa mecanización de los relicarios de la Iglesia del Monasterio Santo Esteban de Rivas de Sil. Hoy en Nogueira de Ramuín, ya se lo comentamos, durante esa visita, la directora Seral también anunciaba que la Xunta apoya la recuperación de los bienes culturales de la Ribera Sacra al potenciar su candidatura para el Patrimonio Mundial de la UNESCO. El gobierno gallego ha invertido cerca de 8 millones en la puesta en valor de más de 40 inmuebles patrimoniales desde de ese territorio, de todo el territorio de la Ribeira Sacra, en las provincias de Lugo y Ourense. La Consellería de Cultura, Lingua y Juventud celebrará a finales de este mes de octubre en ese enclave un foro internacional para impulsar precisamente la consecución de ese reconocimiento, como decíamos, para reconocer nuestra Ribeira Sacra como patrimonio mundial. Y ya que estamos hablando de esa visita de los responsables de la Xunta de Galicia, pues vamos a seguir en ello, porque también se lo decíamos al principio de este tiempo de radio, en el avance informativo, les comentábamos que el consejero de Sanidad visitaba una farmacia aquí en Xunqueira. Bueno, pues esas eran las palabras precisamente del consejero después de realizar esa visita.
Son un elemento vertebrador da sanidade galega, ¿no? Porque un elemento vertebrador, bueno, porque fixa xente, ¿no? Máis al lado que a dispensión de medicamentos, pues ten un papel fundamental, ¿no? Que a educación sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, un servicio fundamental, ¿no? Para permitir que pues, en Galicia pues todos os cidadáns teñan acceso á sanidade. O compromiso con a farmacia rural da Consellería é absoluto, ¿eh? Temos diferentes exemplos de colaboración, ¿no? Acaban de enseñar uno, creo que el plan de mejora de adherencia terapéutica, una condición indispensable para que un fármaco funcione, es que el paciente lo tome. eso marca adherencia al medicamento, ¿no? Entonces, este plan, que está orientado hacia personas mayores de 75 años, personas vulnerables, personas que viven solas, bueno, pues es una manera de facilitarle acceso a medicación, ¿no? Y complementar precisamente a adherencia. Si te complementas bien adherencia, eficacia aumenta, la seguridad es mayor del fármaco, ¿no? Por lo tanto, estás, como dice, invirtiendo, en un proceso que va a beneficiar al paciente al final, ¿no? Otra también medida que estamos a tomar, estamos desenvolviendo un decreto, ¿no? Que va a regular lo que es la dispensación de los medicamentos no domiciliados a los pacientes, ¿no? Que encaja perfectamente con el papel que tengas oficinas de farmacia de rural, ¿no? Creo que va a ser un avance, y que va a permitir todavía mejorar lo que es la prestación sanitaria, farmacéutica fundamental, un pilar básico del sistema de salud en el futuro.
Pues así lo comentaba y adelantaba Antonio Gómez Camaño, como decíamos, el consejero de Sanidad, de que estuvo acompañado en esa visita por la directora general de Planificación y Reforma Sanitaria, Sofía López Linares. Por los dos visitaban, como decíamos, esa farmacia de Xunqueira de Ambía, que puso como ejemplo el consejero de implicación en el cuidado de la salud en la población rural. El consejero de Sanidad también destaca la labor de la farmacia rural en seguimiento de la medicación de los mayores, con 500 oficinas adheridas al programa de dosificación personalizada. Seguimos buscando voces de la actualidad de esta jornada, de este jueves 3 de octubre, y nos tenemos que ir ahora hasta las filas del Benega, porque en concreto el diputado Néstor Rego visitaba en el día de hoy un tramo urbano ourensano de la Nacional 120. Ahí estaban en esa visita también los responsables del Benega municipal. Bueno, pues lo que piden los nacionalistas, como es lógico, mejorar la accesibilidad y también la seguridad en esa vía. Escuchamos al diputado Néstor Rego.
Se registró una iniciativa reclamando a un ministerio que converta en esta zona de Camino Nacional 120 en una avenida urbana que permita incorporar también medidas que garantan a seguridad viaria y a seguridad para los vecinos y vecinas que viven aquí y para todas las personas que transitan en una zona que efectivamente ya se convirtió en una zona con alta densidad de instalaciones de carácter industrial y comercial y por tanto también con muchísimo tránsito de vehículos, incluidos vehículos pesados, que fan que cada vez haya más riesgo de que se produzcan accidentes. Nos tenemos claro que se debe convertir en una avenida urbana, que debe haber medidas que calmen o tránsito y sobre todo que garantan que tanto las personas que utilizan los seus vehículos como especialmente las que aquí viven y las que circulan a pie lo puedan hacer con absoluta seguridad. Seguiremos insistiendo, trabajando para que un ministerio atenda esta demanda vecinal porque tenemos claro que es de justicia.
Acompañando al diputado estaba también el portavoz de los nacionalistas en Ourense, Luis Seara.
Estamos aquí na Nacional 120, a carón da Asociación de Veciños San Miguel de Canedo, para ver in situ a problemática que os veciños e veciños levan trasladando aos grupos políticos, nomeadamente ao Bloque Nacionalista Galego. A raíz desas demandas nos levamos unha iniciativa ao Concello de Ourense, que foi aprobada por unanimidade para que se convirta esta zona en unha zona urbana, para que haxa seguridade para as persoas. Isto acabouse convertindo nunha zona industrial con moitísima densidade de tráfico e, por tanto, bueno, pues nos vamos a seguir insistindo no Concello para que Concello se traslade e a traslade ao Ministerio, faga os deberes e pida que esta zona se convirta en unha zona urbana con seguridade. E tamén, a súa vez, agradecemos que este aquí o noso deputado Néstor Rego, que acaba de facer o propio Madrid, para que tamén demande do Ministerio pois medidas de seguridade para esta zona.
Y por su parte, los socialistas, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ourense, exige que el gobierno de Jácome dé a conocer ya la oferta formativa de la Escuela Municipal Continua, que que bueno, que debería haber comenzado el 1 de octubre y que parece no, y que todavía no ha comenzado. Así lo pedía la edil socialista Cristina Cruz.
Dende o Grupo Municipal Socialista criticamos que a día 3 de outubro nada se saiba dos cursos da Escola Municipal Continua para esta nova etapa académica e lamentamos que o alcalde fulminase calquera resquicio do que foi a recoñecida Universidade Popular de Ourense, que nestas datas xa estaría recibindo ao novo alumnado. Xa a anterior convocatoria chegou tarde e mal, como é habitual na xestión deste executivo. E pasou de haber 140 cursos na última convocatoria da Universidade Popular a alrededor de 50, algúns dos cales remataron por cancelarse. Isto supuxo unha drástica reducción de aproximadamente 2/3 en canto á oferta formativa, que entre outras materias eliminou algúns dos que máis demanda tiñan, como eran os de idiomas. Esta nova escola, como xa dixemos en reiteradas ocasións, presenta unha formación feble que non responde ás necesidades dos ourensáns e ourensás. Esta escola municipal non resultou ser máis que un caos, cunha oferta irregular e ineficiente para a cidadanía. Seguimos sen resignarnos, seguimos a loitar para que Ourense teña unha alternativa educativa de calidade.
Y también llega hasta nuestra redacción esta nota de prensa desde el Ayuntamiento de Sinzo, que nos cuentan que el pleno ordinario de ese concello, celebrado en el día de hoy, aprobó la bonificación de los impuestos sobre la construcción, instalaciones y obras, el conocido como el ICIO, para la rehabilitación de un edificio destinado a una nueva residencia de mayores en la calle Darroda. Este proyecto supondrá la creación de 80 plazas para personas usuarias y 35 nuevos puestos de trabajo. El alcalde Amador Díaz destacó la importancia de esta iniciativa, no solo por atender una demanda social creciente, sino también por el impacto que tendrá en la creación de empleo en la villa de Sinzo de Alivia, facilitar la instalación de empresas que, además de crear puestos de trabajo, presten servicios fundamentales es una de las prioridades del actual grupo de gobierno, señalaba el alcalde. El proyecto fue aprobado con los votos a favor del grupo de gobierno y del PSDG-PSOE, mientras que el BNG votó en contra. Pues estamos ya entrando en recta final aquí en Voces de Ourense. Nos quedan 12 minutillos, tenemos que hacer un paseo rápido por los escaparates. Volvemos enseguida y empezamos ya a recoger, que aquí se nos va el tiempo, se nos escapa.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
A Pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A Pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
So I ran to the river, it was bleeding, I ran to the sea, it was bleeding, I ran to the sea, it was bleeding all on that day. So I ran to the river, it was boiling, I ran to the sea, it was boiling, I ran to the sea, it was boiling all on that day. So I ran to the Lord.
Bueno, pues nada, 8 minutos ya para cerrar este tiempo de radio, que están los de Deporte con unas ganas de contar. No sé qué pasaría ayer, pero vienen hoy, bueno, pues con muchas ganas de pillar el micrófono y contarles la actualidad deportiva. Pero ya les he dicho que antes de dejarles el micrófono, aquí teníamos que, bueno, pues felicitar a los que están de santo. Y en esta jornada, pues tenemos que felicitar a los Francisco de Borja. A todos los Francisco de Borja, felicidades. 3 de octubre, hoy es su santo. También están de santo los Cipriano. Creo que es el tercer San Cipriano en lo que, bueno, entre septiembre y octubre ya es el tercer San Cipriano. Pero bueno, hoy celebran los que celebren, nunca mejor dicho, el San Cipriano de Toulon. Los Dionisio también estáis de santo, así como los Gerardo, los Esiquios, los Maximianos y las Virila y las Cándida. Bueno, pues a todos y a todas, ya lo sabéis, 3 de octubre. ¿Qué pasa el 3 de octubre? Efectivamente, que es vuestro santo, así que venga, no me vengas con excusas, Borja, hay que celebrarlo, venga, aunque sea a mitad de semana, aunque sea jueves, a celebrarlo.
So I ran to the river, it was bleeding, I ran to the sea, it was bleeding, I ran to the sea.
Y ahora ya recogemos, ya he salido, os he dicho los deportes que ya pueden ir entrando, así que si oyen ruido por detrás son ellos que están colocándose para, como decíamos, contarles la actualidad deportiva, tanto la orensana, la gallega, la española y la internacional, porque ya creo que por ahí van los tiros, por algunos partidos internacionales ayer, no me voy a meter en ellos, que para eso están los de deporte. Nada, que nosotros volvemos mañana. A las 12, si nos dejan. Y claro, como es lógico, contamos con todos ustedes para hacer este tiempo de radio, este Voces de Ourense. Mientras tanto, pues ya lo saben, sigan con nosotros, sigan con la sintonía de Radio Voz, y nosotros mañana pues les vamos a contar lo que ha pasado desde ahora mismo y hasta que volvamos. Otra cosa, disfruten. Disfruten de estar donde estamos, porque de verdad nos envidian, pues si nos envidian hay que disfrutarlo ya que estamos aquí, ¿verdad? Venga, hasta mañana, pasen buena tarde.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre lobo. Jurado a mí mismo que hoy no dormiré solo, porque hoy no pasa. Voy a pasármelo bien.
Voy a cogerme un pedo de los que hacen afición. Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta. Mañana ya sí puedo dormir en la siesta. Pero esta noche no, esta noche no, esta noche. Algo me dice que voy a pasármelo bien.
Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de teléfono. A ver quién cae.
Marta, María del Mar, Ana, ven a estar aquí.